Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 15 de diciembre, en el que vamos a seguir teniendo temperaturas frías y nieblas en el centro de la península. Ojo, que la niebla es muy traicionera. Hay que estar muy pendientes, sobre todo en carretera, con la niebla. La política española, como bien sabes, se ha convertido en una batidora que escupe palabras vacías, promesas que no se cumplen, amenazas que no se materializan, órdagos que se quedan en nada. Se amaga y no se da, se hacen promesas, como digo, que no se cumplen. Esta semana hemos tenido doble ración de esa forma de hacer política que cansa y que fabrica galaxias de escepticismo. La semana acaba como empezó, con amenazas de Puigdemont. El fugado de la justicia desde el lunes está reclamando la atención, está reclamando foco, en un momento en el que Sánchez está intentando sacar adelante los presupuestos con retraso. Puigdemont empezó la semana presentando una proposición no de ley para que el presidente del gobierno se sometiera a una cuestión de confianza. Fue todo un ejercicio de postureo. Una proposición no de ley no tiene valor vinculante y la cuestión de confianza es una cuestión, es una votación que decide el presidente del gobierno. La moción de censura la pueden presentar una serie de diputados, la pueden pedir una serie de diputados, pero la cuestión de confianza solo la puede pedir al Congreso el presidente del gobierno. Ha sido absurdo que Puigdemont pida una cuestión de confianza. Se trataba simplemente de ganar foco, de ganar atención durante algunas horas, que es una cosa que cada vez sucede más en la política española. Se hace un gesto aparentemente fulgurante que ocupa durante unas horas los titulares y luego, nada, eso se diluye sin más consecuencias. Este sábado Puigdemont ha vuelto a amenazar. Ayer dijo que está harto de que Sánchez no cumpla lo que promete. Hizo un balance ayer muy negativo del año de legislatura que llevamos.
Es evidente que volvían a ver avances.
Es evidente que queríamos ver avances tras el paso de un año y queríamos ver un cambio de actitud y eso no se ha producido y por lo tanto hay que decir que así no podemos seguir. Lo hemos dicho el lunes, lo hemos dicho en privado, en público y lo diremos tantas veces como haga falta porque nosotros nos debemos a nuestros electores.
Así
son ellos los que nos dieron
no
la fuerza
seguir,
para hacer.
Ha dicho Puigdemont y ha sugerido que está dispuesto, ojo, que estoy dispuesto a hacer caer al gobierno Sánchez. No lo ha dicho así, pero lo ha sugerido.
Amigos y amigas, tenemos que tener el partido preparado para cualquier tipo de eventualidad. Tenemos que pensar que no nos sobra el tiempo y que tenemos que estar preparados para lo que pueda venir.
Preparados para lo que pueda venir. Puigdemont ayer dijo de manera menos fina, o de manera, perdón, más fina, lo que dijo Miriam Nogueras de forma muy ordinaria a Sánchez en el Congreso de los Diputados: muevan el culo.
Exigir-los a vostès que moguin el cul i facin la feina que han
pues
de fer a Catalunya.
Me gustaría saber si Miriam Nogueras hubiera sido tan ordinaria, si la intervención hubiera sido en el Parlament de Catalunya. Sánchez no replicó a lo que dijo Nogueras, no dijo esta boca es mía. Y esta semana... Además de lo de la cuestión de confianza, además de esta ordinariez de Miriam Nogueras, Junts ha llegado a un acuerdo con el PP que ha hecho daño al gobierno. Hace un año, Junts le hizo sudar tinta a Sánchez cuando arrancaba la legislatura. Hasta última hora, hace un año, Junts mantuvo la presión con la amenaza de que no iba a convalidar dos de los tres decretos con los que arrancaba la legislatura. Había que convalidar esos decretos y Junts hasta el último momento no anunció que votaría a favor de esos dos decretos, de la convalidación de esos dos decretos. Exigió concesiones importantes sobre el modo de interpretar la ley de amnistía y exigió la transferencia de todas las competencias en materia de inmigración, que es lo que en este momento, una de las cosas que en este momento sigue reclamando Junts. Desde entonces, desde que arrancó la legislatura, el gobierno ha cosechado más de 50 derrotas en el Congreso, no todas protagonizadas por Junts, pero muchas de ellas sí. Junts ha votado contra los socialistas y con el PP para pedir medidas contra Maduro, ha votado contra el gobierno en una proposición sobre el testamento vital. La lista es muy larga. Derrotas parlamentarias o decisiones que han obligado al gobierno a retirar iniciativas legislativas. El gobierno, por ejemplo, ha tenido que retirar la reforma de la ley del suelo, ha tenido que retirar la senda de estabilidad presupuestaria. El gobierno, de momento, no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos. La derrota de esta semana, ya digo, ha sido sonora. Cuando en noviembre se aprobó in extremis la reforma fiscal, Junts y el PNV le sacaron al gobierno la supresión del impuesto a las empresas energéticas. Esto para Junts es importante porque ante las empresas catalanas, pues saca pecho. Mira, yo he conseguido esto en Madrid. En ese momento el gobierno consiguió los votos de Podemos prometiéndole que aprobaría un real decreto para prorrogar el impuesto a las energéticas al menos un año. Pero una vez más Sánchez ha prometido y no ha cumplido. No, Podemos se dejó engañar, votó a favor de la supresión del impuesto a las empresas energéticas, que era uno de los objetivos de Junts. Y cuando ha llegado la hora de empezar a negociar el decreto pactado con Podemos, porque había una reunión esta semana para sacar adelante ese decreto, que es lo que había acordado con Podemos, pues el PNV y Junts no se han presentado a esa reunión. Sánchez no va a mover un dedo para hacer cumplir al PNV y a Junts lo que le ha prometido a Podemos. Por eso, Jone Belarra puso el grito en el cielo y también amenazó con retirar apoyos.
En este Congreso hay dos partidos que son directamente los cachorritos de Repsol.
Bueno, pues Belarra hizo amago de retirar el apoyo de los 5 diputados de Podemos para lo que venga, por ejemplo, para los presupuestos.
Nosotros dimos nuestro apoyo, cumplimos nuestra parte del acuerdo y ahora falta que el Partido Socialista cumpla su parte, que es que tiene que haber un impuesto a las energéticas. Quien no está cumpliendo con su palabra es el Partido Socialista, que
pues es verdad que no está cumpliendo su palabra. Belarra amenazó, pero de momento Podemos es un tigre de papel que amenaza, pero nunca materializa esas amenazas. Allá hay 4 diputados. Cuatro diputados que son importantes. Ya digo, Junts y el PNV le arrancaron a Sánchez la eliminación del impuesto a las energéticas y esta semana pues no ha querido participar en la reunión para prorrogar al menos un año ese impuesto a las energéticas, que es lo que Sánchez prometió a Podemos. Y esta semana, Junts, con el apoyo del PP, ha sacado adelante una enmienda que incluye también la supresión del impuesto a las eléctricas. Es decir, la reforma fiscal pactada elimina el impuesto a las energéticas y mantiene el impuesto a las eléctricas. Bueno, pues lo pactado esta semana en una enmienda es suprimir también el impuesto a las eléctricas. Claro, esto desbarata mucho los planes del gobierno, porque ahí se pierden muchos millones de euros de ingresos. Es una enmienda transaccional pactada en una ponencia de una ley que no tiene nada que ver con las eléctricas, pero vamos, esta enmienda transaccional puede salir adelante y se puede suprimir el impuesto también a las eléctricas. Tanto es así que, con malas artes, en esta ponencia el PSOE y Sumar han paralizado el debate, han desconvocado una reunión que estaba prevista para intentar evitar que salga adelante esa enmienda y que se suprima también el impuesto a las eléctricas. Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso, bueno, acusaba el golpe.
Está en una fase temprana porque está en ponencia y por lo tanto hay todo un recorrido en el que vamos a intentar revertir o condicionar esa decisión, porque en el fondo son 1.500 millones menos.
1.500 millones menos. Al gobierno le ha dolido el golpe. Está amenazado el impuesto a las eléctricas y ha habido acuerdo entre Junts y el Partido Popular. Ya han votado juntos otras veces el Partido Popular y Junts. Hay quien quiere ver, hoy en la prensa hay quien dice, bueno, se está produciendo un acercamiento. Esta historia ya la conocemos. Junts se acerca al Partido Popular cuando le interesa. ¿Hasta dónde va a llegar Puigdemont? Porque Puigdemont ha amenazado muchas veces. Seguramente Puigdemont impedirá que haya presupuesto. Ya veremos, ¿eh? Miriam Nogueras lo lleva diciendo mucho tiempo. No vamos a apoyar los presupuestos. La pregunta es la de siempre. ¿Estará Junts dispuesto a apoyar una moción de censura con el PP? ¿Por qué lo iba a hacer? ¿Qué gana Junts haciendo caer al gobierno? A Puigdemont le resulta más rentable ganar foco de vez en cuando y exhibir las concesiones que le arranca a Sánchez para competir con Esquerra. Por cierto, que en las últimas horas Junqueras ha sido reelegido presidente de Esquerra y él también presiona a Sánchez para que cumpla lo prometido.
Es imposible que el Partido Socialista pretenda llegar a nuevos acuerdos sin cumplir los acuerdos ya existentes.
Bueno, pues presiones del independentismo. Ayer Ayuso, entrevistado por Cristina López Schlichting en este programa, en esta emisora, no en este programa, aseguró que el precio de los 7 votos de Junts es la nación española.
No se puede cambiar el sentido de una nación por esos 7 votos, pero lo van a intentar. Entonces nos empezaremos a acostumbrar a ver supuestos escándalos que tengan que ver con las instituciones, que son las molestas, para seguir con este proceso.
Puigdemont aprieta, Ábalos afloja, mañana declara Aldama ante el Supremo y suponemos que volverá a decirle al juez que tiene pruebas de las comisiones cobradas por Ábalos. Puede que aporte alguna prueba más. Pero Ábalos el jueves decidió ser leal con Sánchez y echarle la culpa a Koldo y negarlo todo. Claro, ahora tenemos la palabra de Ábalos contra la de Aldama y tenemos por delante un largo proceso. Y quizás cuando haya sentencia, pues ya nos habremos olvidado del caso Ábalos-Koldo, Aldama. Con esto es con lo que juega el gobierno, con los tiempos. Y entre tanto, lo que va a seguir haciendo Sánchez es atacar a los jueces. Nos lo anuncia hoy uno de esos artículos del domingo del País que nos informan del programa que tiene por delante, las intenciones que tiene el gobierno de Sánchez. Atacar más a los jueces. Las 6 y 14, las 5 y 14 en Canarias, te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Papa Francisco
viaja hoy a la isla francesa de Córcega para participar en la clausura de un congreso dedicado a la religiosidad en el Mediterráneo. Es el primer pontífice que visita la isla.
Manifestación.
Miles de funcionarios protestaron ayer en Madrid contra la desaparición del modelo Muface. Si vuelve a quedar desierto el concurso del gobierno para prestar asistencia sanitaria privada, perderán el beneficio más de 1 millón de personas.
Accidente.
Isaac Andic, el fundador de la conocida marca de ropa Mango, ha fallecido a los 71 años. Cayó desde una altura de más de 100 metros de altura mientras hacía senderismo en una cueva de Barcelona.
Corea del Sur.
Ha triunfado la segunda moción de censura para destituir al presidente Suk Yeol después de que decretase la ley marcial. Ahora la decisión la tiene que ratificar el Tribunal Constitucional.
Bombardeos.
Israel ha vuelto a bombardear objetivos militares en los alrededores de la capital de Siria. El objetivo sería destruir los arsenales militares del antiguo régimen.
Pues ponemos a estas horas precisamente la atención en Siria. Los grupos rebeldes esta semana han nombrado a Mohamed al-Bashir como primer ministro, grupos rebeldes que son yihadistas. Miquel Ayestarán, buenos días.
Buenos días. Las nuevas autoridades islamistas de Siria quieren recuperar la normalidad lo antes posible. Hoy reabren escuelas y universidades y Turquía ha sido el primer país en reabrir las puertas de su embajada en Damasco. El próximo puede ser Qatar y se trabaja también para volver a tener operativo el aeropuerto internacional de Damasco el miércoles. Mohamed al-Julani, el nuevo hombre fuerte del país, ha adelantado que se celebrarán elecciones y que está dispuesto a dar una nueva oportunidad a Rusia, uno de los grandes aliados de Bashar al-Assad. Después de una semana de intensos bombardeos y de ocupar posiciones al sur de Siria por parte de Israel, al-Julani ha enviado un mensaje al Estado judío para decirle que ya no tiene argumentos para justificar estas acciones porque no hay presencia ni de Irán ni de las milicias iraníes dentro del país. Los iraníes han salido de Siria y la minoría chií ahora siente que les han dejado tirados.
Interesante la precisión de nuestro corresponsal en Oriente Próximo. No habla de rebeldes, habla de autoridades islamistas. Durante cinco décadas la familia de al-Assad ha estado al frente del gobierno en Siria. Han sido 50 años de régimen autoritario. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Con la huida de Bashar al-Assad a Rusia ha caído una dinastía que gobernó Siria con puño de hierro desde 1971. Hafez al-Assad llegó al poder en Siria a través de una serie de golpes de Estado y maniobras dentro del ejército. De comandante de la Fuerza Aérea pasó a ministro de Defensa y de ahí a primer ministro y presidente hasta su muerte en el año 2000. En 1984, su hermano Rifat al-Assad intentó aprovechar una enfermedad del presidente para un golpe al desplegar tropas en Damasco. Sin embargo, la maniobra fracasó debido al respaldo de la élite militar a Hafez. Preguntado por si se parece a su padre en 2016, respondía esto. En ser independiente, sí. En luchar contra el terrorismo, sí. En defender al pueblo de Siria y al país, sí. Ahora Bashar ha huido con su poderoso hermano Maher, jefe de la cuarta división del ejército. Siria queda así, lejos del control de los Assad por primera vez en más de medio siglo.
Y sobre Siria también se ha pronunciado el Papa en los últimos días. Ha pedido una solución pacífica que devuelva la estabilidad al país. Ha pedido además que se respeten todas las religiones. Hoy, dentro de muy poquito, Francisco viaja a la isla francesa de Córcega para participar en la clausura de un congreso dedicado a la religiosidad en el Mediterráneo. Enviada especial, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Poco antes de las 9 de la mañana, por primera vez un pontífice pisará Córcega en un viaje exprés del que es anfitrión el cardenal español Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajaccio. El Papa participará en la clausura de un congreso centrado en la piedad popular que cuenta con la presencia de más de 400 participantes, entre obispos españoles, franceses, italianos, académicos y representantes de otras zonas mediterráneas. Pero también tendrá tiempo para rendir homenaje a la Madonucha, la Virgen Patrona de Córcega, que liberó a la isla de la peste y que presidirá tanto su encuentro con religiosos y sacerdotes como la misa al aire libre con cerca de 7.000 personas, que será por la tarde. Inmediatamente después se trasladará al aeropuerto, donde mantendrá una conversación privada con Emmanuel Macron. Y todo a dos jornadas de cumplir 88 años, un viaje en el que sin duda volveremos a escuchar un llamamiento a la responsabilidad europea ante la crisis migratoria que nunca se acaba en el Mediterráneo.
Y mañana en Alemania, moción de confianza. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Olaf Scholz perderá esta moción de confianza y pondrá en marcha el mecanismo de las elecciones anticipadas, seguramente el 23 de febrero. Mañana será oficialmente el último día de la coalición semáforo en la que el socialdemócrata ha gobernado con liberales y verdes y que deja tras de sí una Alemania rota. Esta semana, empresas del acero han parado la producción porque se estaba pagando la electricidad hasta a 1.000 euros el megavatio hora. El Bundesbank anuncia el segundo cierre de año en recesión y no hay respuesta de un Estado agotado a la grave crisis de infraestructura y educativa. Y quizá más grave, el descontento del electorado ha elevado en las urnas a dos partidos antieuropeos y prorrusos. El discurso de Scholz ante el Pleno del Bundestag mañana será su primer gran acto de campaña. Todavía confía en remontar, aunque solo obtiene el 16-17% en las encuestas, la mitad que el partido más votado, la Unión Cristiano-Demócrata de Friedrich Merz, que llega con un programa de reducción de impuestos y línea dura migratoria.
Satisfacción esta semana en Marruecos después de que se haya sabido que va a ser una de las sedes del Mundial de Fútbol del 2030. Beatriz Mesa Rabat.
La elección de Marruecos como sede del Mundial ha desatado una ola de orgullo nacional. Es la primera vez que el país magrebí será anfitrión de un evento de esta magnitud y para muchos marroquíes se trata de un reconocimiento internacional debido a todo un logro colectivo. Marruecos se posiciona en el escenario global como un país moderno, estable, en permanente crecimiento a pesar de las tensiones sociales que permanecen. La FIFA exige para ese día, para ese mundial, estadios de última generación, transporte eficiente, capacidad hotelera adecuada. Eso requerirá muchas inversiones importantes, claro, en los próximos años, y esto está generando preocupación entre determinados sectores sociales porque se preguntan, primero, si Marruecos tendría que destinar recursos para estas infraestructuras cuando hay realmente otras prioridades, o bien tendría también capacidad para albergar miles y miles de personas como se esperan para aquel gran día.
Hoy frío, Xavi Lasso.
Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios con respecto a los últimos días. El anticiclón seguirá con nosotros hasta el miércoles y será el jueves cuando un frente atlántico dejará abundante nubosidad en la península. Un hecho que nos traerá lluvias y también un ligero aumento de las temperaturas que muy probablemente vuelvan a bajar el jueves. Para este domingo se espera que los cielos estén despejados y solo se esperan algunas lluvias en el Estrecho, en Alborán y en el Cantábrico Oriental. Y tampoco se descarta en otros puntos de Andalucía Oriental, norte de Pirineos y también en Baleares. Además, se espera niebla en el centro peninsular y también calima en Canarias.
A esta hora, en la mañana del fin de semana, hacemos un repaso de las noticias más importantes de la actualidad de la Iglesia. Para eso está con nosotros Irene Pozo. Irene, buenos días.
¿Qué tal, Fernando?
¿Quieres que empecemos hablando de Burkina Faso? ¿Por qué?
Pues mira, porque desde hace 10 años atraviesa una situación muy complicada. La violencia yihadista asedia sin piedad este país de África Occidental. El terrorismo está teniendo dramáticas consecuencias. Cerca de 3.000 personas han perdido la vida estos últimos años y se calcula que hay en torno a 2 millones de desplazados internos. En medio de esta crisis humanitaria, la Iglesia Católica sigue sufriendo persecución. Por eso la campaña navideña de este año de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada se hace eco del grito de socorro de los cristianos en aquella tierra. Mira, hemos conocido al padre Oliver Lompo, un párroco burkinés que desde 2013 lleva la palabra de Dios a todos los rincones de este país africano. Desde el año 2015 comenzó la oleada terrorista y el padre ha estado en el punto de mira. La situación se volvió extremadamente violenta desde que en mayo de 2019 recibió una inesperada visita en una de sus parroquias.
Vinieron un grupo de personas con motos y llevaban todos armas. E irrumpieron en la parroquia y rodearon rápidamente la iglesia. Allí dejó la comunidad bastante herida.
Lo que ha sufrido la parroquia del padre Olivier es solo un ejemplo de la terrible persecución que viven los cristianos y la Iglesia Católica en Burkina Faso, uno de los países donde menos se respeta el derecho a la libertad religiosa en el mundo. Hay mucha más información en ayudaalaiglesianecesitada.org.
Y hemos conocido esta semana el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz. Siempre es un mensaje importante porque hace un análisis de la situación del mundo y hace propuestas propuestas para responder a esa situación que está viviendo el mundo. ¿Qué cuenta el mensaje? ¿Qué dice el mensaje del Papa?
Pues mira, Fernando, es un mensaje que se celebra efectivamente en esta Jornada Mundial de la Paz, que es el próximo 1 de enero. El Papa, el título que lleva el mensaje es "Perdona nuestras ofensas, concédenos la paz". Ese es el lema, ¿no?, el Papa Francisco ha escogido para este mensaje de la 58 Jornada Mundial de la Paz, donde reflexiona sobre el contexto actual de la humanidad, que está marcada, como bien sabemos todos, ¿no?, por la injusticia, la desigualdad, la violencia, y pone tres deberes urgentes a todos los países. En primer lugar, la condonación de la deuda internacional en los países pobres, porque, como dice el Papa, se ha convertido en un instrumento de control de los ricos frente a los pobres, que solo quieren explotar de manera indiscriminada los recursos humanos y naturales. La segunda de las acciones, seguir promoviendo el respeto de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, ha señalado la necesidad de eliminar la pena de muerte en todas las naciones, ya que esta medida dice que atenta contra la inviolabilidad de la vida y destruye toda esperanza humana de perdón. Y por último, el Papa también ha sugerido utilizar un porcentaje de los fondos destinados a la industria armamentista para crear un fondo mundial que combata el hambre y promueva el desarrollo sostenible en los países más pobres, especialmente pues en lo que respecta a la educación y al respeto por el medio ambiente. Un análisis certero, tres propuestas concretas para que 2025, año jubilar, sea también un año de paz.
Y a estas horas, Irene, el Papa está ya en marcha para viajar hasta la isla de Córcega. Cuéntanos, ¿cuál es la agenda de este viaje?
Ahí le están esperando. En unos minutos Francisco llega a Córcega y vuelve a escoger un enclave periférico para esta tercera visita a Francia. En Córcega, el 19% de la población vive en el umbral de la pobreza, un dato que convierte la isla en una de las regiones más pobres de Francia. Hasta el momento ningún pontífice había pisado esta isla y Francisco espera que el encuentro contribuya a estrechar lazos entre las iglesias que comparten profundas tradiciones religiosas en el Mediterráneo. Cuando el cardenal Francisco Bustillo invitó al Papa a participar en el Congreso, le contó que en Córcega la piedad se manifiesta a través de tradiciones religiosas muy arraigadas y que de alguna forma había que protegerlas, impulsarlas y poner el foco en su capacidad de evangelizar a futuras generaciones, ¿no? De ahí que decidieran organizar pues un congreso al que han invitado a otras regiones y países que comparten el Mediterráneo como Sicilia, Cerdeña, España o Francia.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
Casi 200 migrantes han llegado a las costas canarias en las últimas horas. Con todas estas entradas ya se ha superado el récord histórico de llegadas. Más de 40.000 personas han arribado a las Islas Canarias en el último año. COPE Canarias, Santiago Morellón.
Tres embarcaciones han sido rescatadas en las últimas horas con más de 150 personas a bordo. Las dos primeras fueron localizadas en el entorno del Hierro con 141 migrantes, todos en buen estado de salud. A punto de acabar este 2024, han sido más de 43.000 las personas que han llegado hasta Canarias, de las que 6.000 son menores, unas cifras que sitúan este año como el de mayor presión migratoria sobre las islas, en donde se espera que continúe la misma intensidad de cara a 2025. Y atentos a las próximas horas, porque las condiciones meteorológicas han empeorado. El gobierno canario ha activado la alerta por fuerte oleaje en sus aguas, lo que dificulta la navegación, a la que tampoco ayuda el intenso viento que hay en la zona, con rachas que pueden alcanzar hasta 70 kilómetros por hora.
Y más de medio centenar de migrantes también han llegado a las Islas Baleares. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Un total de 44 personas inmigrantes han llegado a Cabrera y a la costa de Cala Santañí, al sur de Mallorca, a bordo de dos bateras. La primera de las embarcaciones, con 18 ocupantes de origen subsahariano, han sido localizadas en Cala Santañí, al sureste de Mallorca, y otras 26, también de origen subsahariano, han sido rescatadas en Cabrera. Estas dos embarcaciones se suman a las dos interceptadas en la jornada del viernes, en las que viajaban 44 ocupantes, también de origen subsahariano, y que fueron localizadas en las zonas de Sestañol, en Llumallor, Mallorca. En lo que va de año, han llegado a las islas al menos 5.664 personas a bordo de 368 pateras, según el recuento de la Guardia Civil. El año pasado alcanzaron las islas 128 embarcaciones, con un total de 2.278 personas.
La mañana. Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Diciembre es tiempo de villancicos, de encuentros, de turrón, de luces.
¡Cómo mola!
Y en la radio, también, tiempo de juego.
¡Comienza el partido!
Este domingo en COPE, Atlético de Madrid-Getafe, Fútbol Club Barcelona-Leganés.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Querida energía,
¿Recuerdas cuando hace unos años decíamos, mira que gastar tantos recursos en traerte desde tan lejos? Pues hoy decimos con orgullo, en España contamos con la mejor energía, la del sol, nuestro sol.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores, buenos días a los madrugadores del fin de semana y a los que todavía no se han acostado en este domingo 15 de diciembre. Nos quedan 10 días para la Navidad. Nos quedan 10 días para la Navidad. Vamos a tener un domingo frío con nieblas en el centro de la península. Puigdemont vuelve a amenazar, vaya semanita que está dándole Puigdemont al gobierno. Comenzó Puigdemont la semana pidiéndole al presidente que se sometiera a una cuestión de confianza, una cosa que no tiene sentido porque no supone nada. Después Junts metió una enmienda, consiguió sacar adelante una enmienda transaccional para eliminar el impuesto a las eléctricas. Y tras reunirse este viernes Puigdemont con una delegación del PSOE en Suiza, en las últimas horas Puigdemont ha amenazado con hacer caer al gobierno. Claro, estas amenazas, ya estamos acostumbrados. Otra cosa es que eso signifique que no haya apoyo de Puigdemont, de Junts, a los presupuestos. Les ha dicho a los suyos Puigdemont que estén preparados para todo.
Amigos y amigas,
tenemos que tener el partido preparado para cualquier tipo de eventualidad. Tenemos que pensar que no nos sobra el tiempo y que tenemos que estar preparados para lo que pueda venir.
Bueno, estas amenazas seguramente no se materializarán, porque eso sería posible, la caída del gobierno, si Junts votara con el PP una moción de cesura. Y a Junts no le interesa que este gobierno caiga, sí le interesa llevarlo del ronzal de un lado a otro. Y mañana tenemos declaración de Aldama en el Supremo. Ya sabes que Ábalos ha declarado esta semana, que Ábalos ha negado todo. Vamos a ver qué dice Aldama en el Supremo. Pero ya sabemos, porque El País nos lo cuenta hoy en un extenso artículo, que la estrategia de Moncloa pasa por seguir acosando a los jueces. Sugiriendo o afirmando, como hace Sánchez, que en realidad todos estos procesos abiertos, todas estas investigaciones, todas estas imputaciones a Ábalos, a Begoña Gómez, son consecuencia de que los jueces, una parte de los jueces, son conservadores. Ya nos anuncia el diario El País que vamos a tener más ataque a los jueces. Y cuando son las 6:33, 5:33 en Canarias, te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Oriol Junqueras, reelegido presidente de Esquerra Republicana.
El ex vicepresidente de la Generalitat ha obtenido el 52% de los votos de la militancia. En sus primeras palabras, Junqueras ha dejado claro que Sánchez deberá cumplir sus promesas si quiere presupuestos.
Ni Andalucía ni Castilla-La Mancha detectan afectados por listeriosis.
Las autoridades sanitarias andaluzas lanzaron una alerta tras la detección de la presencia de la bacteria en productos cárnicos de la empresa sevillana El Capellán.
Mañana vuelve a funcionar el servicio de tren Intercity Madrid-Barcelona-Cartagena.
Se encontraba interrumpido desde el 29 de octubre por la Dana. Se pondrá fin así al servicio alternativo que se prestaba por carretera.
Muere en Venezuela el segundo preso político. Es el segundo preso político que muere después de las elecciones de este verano.
Jesús Álvarez, de 44 años, falleció el viernes bajo custodia policial. Se le negó atención sanitaria pese a su grave estado de salud.
Y en los deportes, ayer el Madrid desaprovechó una oportunidad de oro para ponerse líder. José Luis Corrochano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ayer el Real Madrid empató a 3 en Vallecas en un partido muy emocionante. Rayo Vallecano 3, Real Madrid 3. Se puso 2-0 el Rayo Vallecano. Remontó el Real Madrid para ponerse 2-3 y terminó empatando a 3. Así que el Real Madrid se ha quedado a un punto del Barcelona. Atención que si hoy gana el Atlético de Madrid al Getafe, este partido es a las 2 de la tarde, se pone segundo. El Barça juega a las 9 contra el Leganés. En el partido, en este partido Rayo 3, Real Madrid 3, reclaman los madridistas un penalti no señalado a Vinicius, hecho por Munin, pero también se reclama, por otras partes, expulsión de Vinicius antes en unas protestas que tuvo con el colegiado y las que vio una amarilla que le van a impedir jugar el partido contra el Sevilla. El miércoles, lo siguiente del Real Madrid, es la final de la Copa Intercontinental en Doha, que van a jugar contra el Pachuca. Además, la noticia del día fue el Sevilla 1, Celta 0, pero no por el resultado, sino por la despedida del Sánchez Pizjuán de Jesús Navas, que se despidió muy emocionado, llorando, besando el césped y con la gente entregada. Le queda solo un partido, el del Bernabéu, a Jesús Navas para terminar una exitosa carrera. Recuerden que ayer Mallorca 2, Girona 1 y Español 0, Osasuna 0. Contamos hoy toda la jornada, por supuesto, en el tiempo de juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, esta semana ha declarado ante los juzgados porque está investigado por delitos de fraude, cohecho, abuso de confianza. Daniel Blumenthal es nuestro corresponsal en Israel. ¿Qué cargos tiene Netanyahu encima? No sé si se le acusa, se le imputa, en qué momento procesal está y por qué está ante los jueces.
Hola, Fernando. Bueno, es muy fácil y muy difícil de explicarlo. Contra Netanyahu se presentaron cargos por fraude, soborno y abuso de confianza. Las investigaciones comenzaron ya hace 8 años. Ya era el primer ministro y siguió siéndolo, a excepción de un año y medio en que tuvo que estar en la oposición, y los cargos fueron presentados hace 4 años. Desde entonces se prestaron solo testimonios por parte de la acusación. En 2 de los cargos en su contra, Benjamín Netanyahu es acusado de haber complotado con el editor de un diario, de llevar al cierre de otro periódico a cambio de buena prensa en ese primero, y de haber actuado para que otro editor, que obtenga beneficios millonarios a cambio también de prensa favorable. Y la tercera carpeta de acusación es por regalos desproporcionados en cigarros, generalmente cohibas, champán rosado y joyas de oro y diamantes que él y su esposa Sara recibieron de multimillonarios a cambio de favores políticos y beneficios económicos. Soborno, en otras palabras.
¿Y esto cómo puede evolucionar? O sea, ¿qué hay por delante? ¿Qué tenemos por delante?
Bueno, el testimonio de Netanyahu, que comenzó esta semana, el primer ministro debe presentarse ante la corte ahora 3 veces por semana, durante 6 horas cada vez, para continuar atestiguando. Estamos hablando de un primer ministro que está manejando un país que estuvo 14 meses en guerra, todavía no la ha terminado, y que sus vecinos se están desmantelando, digamos, Siria. Luego seguirá respondiendo a las preguntas de la fiscalía. Y en la lista del juzgado hay decenas de testigos de la acusación y la defensa. Es un juicio interminable, y aún de concluir en 2 o 3 años más, No es la última instancia, Fernando, porque Netanyahu podrá apelar al veredicto ante la Suprema Corte de Justicia. Esto va para muchos años. Mientras tanto, encabezando el gobierno de derecha más extremista religioso constituido alguna vez en Israel, Netanyahu trató de instrumentar una reforma de gobierno con la intención de debilitar al sistema judicial y desintegrar todos los frenos y controles de la administración, exactamente para convertir a Israel en una autocracia y lograr la anulación de su juicio, o sea, todas las artimañas posibles para zafarse de esas acusaciones. La situación insostenible que eso creó y dividió y debilitó a la sociedad israelí hasta tal punto que sus enemigos identificaron la debilidad el año pasado y atacaron a Israel el 7 de octubre de 2023. De ser finalmente hallado culpable en la última instancia, Netanyahu deberá ingresar a la prisión por un par de años o varios meses por lo menos, y eso es algo que él quiere evitar, evidentemente.
Gracias, Daniel. Buenos días.
Buenos días.
6:39, 5:39, eso es lo que está sucediendo en Israel. Y en Argentina, Javier Milei ha celebrado su primer aniversario al frente del gobierno. En un mensaje a la nación se ha comprometido a poner en marcha una motosierra profunda. Atención. Ernesto Coco, Buenos Aires, buenos días.
Hola, buenos días. En una extensa cadena nacional y rodeado por todo su gabinete, cumplido su primer año de gestión, Javier Milei anunció con toda la pompa el final de la recesión, la baja del 90% de impuestos nacionales y devolverle así a las provincias su autonomía financiera y el final del cepo cambiario para el próximo año, que por cierto será electoral para renovar gran parte del Congreso Nacional. El presidente aseguró que se ha dejado atrás lo peor y que se vienen momentos felices para la Argentina. En el mensaje a la nación, el mandatario celebró enfáticamente el final de la emisión monetaria, la baja en la inflación y el control en las calles que habían sido literalmente tomadas por las organizaciones sociales de izquierda y socias del kirchnerismo. El presidente argentino también anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y anticipó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Esta Navidad espero...
Espero ir a mi casa, que hace mucho que no puedo por trabajo.
Pues mira, crear recuerdos inolvidables con mi familia y amigos.
Yo espero que no perdamos nunca la paz interior, la alegría serena y el buen humor. Y para los hogares de Valencia, pido que no dejen de sentir en esta Navidad difícil el aliento de todos los españoles. Porque tampoco fue fácil aquella primera Navidad en el pesebre. Y en medio de las dificultades siempre puede brillar la esperanza.
En COPE, Jorge Bustos comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
¿Eres tan bueno como dicen, o es que abundan los mediocres?
No me das otra alternativa que la de decir que abundan los mediocres.
¿Por qué, Paco, precisamente de Lucía?
Este es el sonido de una entrevista que le hizo Quintero, Jesús Quintero, a Paco de Lucía. Es un documento extraordinario porque Paco de Lucía no era especialmente pródigo para dar entrevistas. César Suárez, periodista cultural, ha escrito un libro muy jugoso dedicado a Paco de Lucía que se llama El enigma Paco de Lucía. César, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias, buenos días.
¿Por qué enigma?
Pues porque era un tipo muy misterioso y enigmático, y después de esta investigación, este libro lo sigue siendo para mí, ¿no? Es alguien que no acabas de conocer en su genialidad, en su personalidad extraordinaria.
Recordamos todos muchos temas de Paco de Lucía, pero quizá el que recordamos más claramente es Entre dos aguas. este tema, Paco de Lucía vendió muchísimos discos, más de 300.000 copias, y bueno, se mostró como lo que era, un artista genial. Pero también los artistas tienen infancia. Dices tú que uno es lo que fue en su niñez. ¿Cómo fue la niñez de Paco de Lucía?
Sí, eso lo dice Paco y es algo que repite a lo largo de su vida y cada vez con más intensidad. Y de hecho habla de Algeciras como un como una casa que él lleva a cuestas, esté donde esté, porque desde prácticamente los 30, desde el éxito, el gran éxito de Entre Dos Aguas, se pasa más de la mitad del año fuera de España, de giras.
Ajá.
Y la infancia de Paco pues fue una infancia de necesidad, de buscarse la vida con la guitarra, que era el instrumento que su padre, que era guitarrista, había empezado tocando la bandurria, le enseña a tocar en un plan maestro, un poco que es el término que utiliza Don Poren, que es el primer biógrafo de Paco de Lucía,
sí.
Un plan maestro al estilo del de Leopold Mozart con sus hijos, ¿no? De educarles desde muy temprano en la virtuosidad del instrumento para que se ganen la vida con ello, no ya para ser una figura mundial como llegó a ser Paco, eso no se lo esperaba. Y en ese sentido esa educación en su infancia le marca muchísimo.
Pero es una educación, digamos, no clásica, de conservatorio, de estudio de solfeo, de estudio de lectura de música. Es una formación, educación familiar.
Sí, porque el flamenco se aprendía así, se sigue aprendiendo en muchas familias, aunque ya hay muchos flamencos que tienen esa formación clásica, pero Paco no sabía leer música como el 99% de los guitarristas. El guitarrista por entonces era alguien, como él decía, era el banderillero, era el escudero del cantaor o del bailador, y él aspiraba a que le dieran 15 minutitos en la pausa del espectáculo en el que el bailador o la bailadora se cambia para hacer un solo, ¿no? Y él aprende por ósmosis en un barrio de mayoría gitana en Algeciras, sí. Donde el flamenco, el compás, el ritmo está en la calle, está en su familia. Él cuenta muchas veces, lo habréis oído o visto en los documentales que hay sobre él, en su hijo Curro, cómo su padre llegaba de tocar la guitarra a terminar la fiesta en casa y él se levantaba o escuchaba de niño esos sonidos, esos compases, y de alguna manera lo mimetiza, y cuando empieza ya a poner sus manos sobre las cuerdas, él ya tiene dentro esa capacidad técnica. Luego labor...
¿Pero esa formación se completa en algún momento o no?
¿Académicamente dices?
Sí, no.
No. Él aprende así. Luego, cuando su padre ya no tiene más que enseñarle, su hermano Ramón, también gran guitarrista, que luego acompañó mucho a Camarón cuando Paco no podía, es el que le pone los discos del entonces guitarrista de referencia, se llama Niño Ricardo, para que haga sus falsetas, y Paco no solo copia sus falsetas, como se aprendía,
sí.
Tocando lo que tocaban los grandes, sino que va más allá e improvisa y hace cosas que sorprenden a todos. Es ya un niño prodigio desde que casi que empezó, ¿no?
¿Qué es este conflicto interior del que hablas tú en esta biografía? ¿Cuál es el conflicto interior?
Eso es algo que a mí me sorprende desde prácticamente la primera entrevista que hago ya con la idea del libro, me dicen, en concreto Casilda Varela, su primera mujer, dice: Paco era un hombre atormentado, era un hombre...
¿Atormentado por qué?
Él habla de sus fantasmas, él habla de sus... Tiene una serie de contradicciones entre esa tradición en la que es educado y luego el mundo del éxito y de ser una estrella del pop, ¿no? Que es en lo que se convierte a partir de que Jesús Quintero, precisamente, a quien mencionabas al principio, le dice: este tema de Entre Dos Aguas puede triunfar y puedes convertirte en un Rafael, en un Camilo VI de la guitarra. Y Paco lo dice: yo no estaba preparado para esto, ¿no? Para figurar en como protagonista o en primera línea. Tiene una timidez enfermiza que le impide,
es un genio tímido.
Sí, era
con
muy
lo
tímido.
Cual sufriría con la fama.
Claro. él las entrevistas las sufre, él aprende a manejarse, ¿no? Y, yeah. y a un poco a disimular, como él dice, pero no le gusta el aparentar, ¿no? Que el foco, los conciertos pide que el foco le llegue directamente a la cara, a la vista, para no ver nada, para no tener que
tenía miedo escénico. Bueno, hay otro momento mágico, con mucho duende, que es en el momento en el que trabajan juntos Paco de Lucía y Camarón de la Isla.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara.
Yo tendría que callarme y que esto sonase toda la mañana y ya está. Seguro que ganaban mucho los oyentes. ¿Quién es la pareja perfecta de Paco de Lucía? ¿Quién es?
Este es un temazo, como el agua. Yo creo que llega a los que saben y a los que no saben, bueno, como decía del Manolo Sanlúcar, ¿no?
Eso es.
La pareja perfecta es Camarón, evidentemente. Ajá. Él, cuando conoce a Camarón... Que es todavía un chiquillo, es un adolescente, sí. Paco le saca 3 años, dice, me he encontrado al Mesías, ¿no? Esa manera de afinar, de cantar, esa musicalidad, ese compás que tiene Camarón, es lo que a él le hubiera gustado siempre ser. Él quiso ser cantador antes que guitarrista, ¿no? Como le ocurre a muchos guitarristas. Y ese encuentro es sideral, o sea, es una... Yo lo comparo pues como un encuentro entre Paul McCartney y John Lennon, o este tipo de situaciones, ¿no?
¿Qué era la banda del tío Pringue?
Esto es la banda del tío Pringue, es un grupo de amigos con el que Paco de Lucía, digamos, que se olvida de la guitarra, de esa guitarra que le atormenta, que le
porque la guitarra le atormenta a Paco de Lucía.
Sí, bueno, él llega a decir que es una hija de puta.
Ya. ¿Por qué?
Pues porque no puede vivir sin ella, pero tampoco con ella, ¿no? Yes. Le obliga a... Él tiene la cabeza llena de música, y en algún momento la vuelca. Él tiene una ambición, además, natural, por ir más allá, por salirse del lenguaje del flamenco sin romper, como dice el molde, pero amplía las formas del flamenco hasta sitios que nadie imaginaba, ¿no? Cuando interpreta Falla, o cuando se junta con los del jazz, que al principio le parecían, como decía su padre, ladridos de perros, ¿no? Que hacen esto, parecen espiritistas. Era una experimentación en la que nadie había profundizado, hasta que llega Paco y rompe todo, ¿no? Y en ese sentido, con Camarón... se produce además una amistad, que es lo que yo, sobre todo, en lo que yo incido en el libro, una amistad muy pura, en la que apenas hacía falta ni siquiera conversación, ¿no? Es entenderse con una mirada, casi no compartían aficiones, salvo la música y el flamenco.
Nos hemos ido de la banda del tío Pringue.
Sí, la banda del tío Pringue era ese lugar de escape que Paco forma con amigos que no tienen nada que ver con el flamenco ni con la música, ¿no? Y con los que se escapa, digamos, a pescar, cuando él ya tiene una casa en México, en Cancún, un lugar paradisíaco cuando llega a finales de los años 70, y bueno, con los que deja la guitarra en el estuche y salen a pescar, a tomar unos rones, a reírse, pero nada, todo lo que sea olvidarse de la presión, de la fama, de tener que dar conciertos, de tener que sacar discos, de...
¿Cómo fueron los últimos años de Paco de Lucía?
Pues él seguía muy activo. De hecho, el último concierto en Chile lo da apenas 2 meses antes de que le dé el infarto, ¿no? Y tenía muchos proyectos. Fueron más relajados que su vida, en la que no paró, y que yo creo que le pasó factura físicamente también y mentalmente. Y fueron unos años en los que él buscaba más tranquilidad y tenía muchos proyectos que al final, por suerte, uno de ellos lo deja grabado, que es Canción Andaluza, ¿no?
¿Y el conflicto ese interior al final se suaviza un poco, o sea, ese tormento del que tú hablabas?
Yo creo que eso no se arregla, ¿no? Eso es algo de carácter y que él no soportaba la, digamos, la impostura.
Ya.
O el aparentar, o el ir de nada, ¿no? Y es verdad que él era un tipo honesto, ¿no? Y que, según me cuentan quienes le conocieron de cerca, pues te atravesaba con la mirada, ¿no? Y se preocupaba realmente por, no por cómo está de hoy, sino dime de verdad qué estás pensando, ¿no? Y qué quieres hacer y si y de qué va esto.
Ya. El enigma de Paco de Lucía, César Suárez. Gracias por estar con nosotros y gracias por este trabajo que nos acerca a este gigante, este monstruo. Gracias.
Pues encantado.
Tenemos que aterrizar después de haber estado en las nubes con la guitarra de Paco Lucía. Te gusta a ti, ¿no? Paco Lucía, David. Buenos días.
Buenos días, Fernando.
Le vuelve loco, ¿eh? Nada que apasionado, David Casado. A ver qué nos cuenta la prensa internacional. ¿Qué nos cuentas cuando faltan 5 minutos para las 7?
Si quieres, Fernando, empezamos por The Times.
Que lleva, donde tú digas.
Pues venga, por The Times, que lleva en portada la investigación en la que se encuentra inmersa este periódico sobre un supuesto espía chino que acabó convirtiendo... ¿Sí? Se acabó convirtiendo en un confidente muy cercano del príncipe Andrés de York. Y hoy han publicado nuevas noticias y dice que ese espía chino se llegó a reunir con los que fuesen primeros ministros, Theresa May y David Cameron. Así que es un... está causando bastante revuelo en Reino Unido. Y también te quiero comentar que entre sus páginas, Fernando, lleva un interesante reportaje sobre el régimen sirio.
¿Y qué cuenta?
Dicen que los archivos son más grandes, Fernando, que los de Nuremberg, los que se hicieron a los dirigentes nazis.
Fíjate.
Dice también The Times que con estos archivos incluso se podría encarcelar a Bashar al-Assad y que en todos estos se detallan
¿Pero archivos encontrados en los últimos días o cómo?
Sí, es una investigación de The Times que, con la huida, han podido acceder a ciertos archivos.
Ah, que han accedido a información que pone en evidencia lo horroroso que era el régimen de Bashar al-Assad.
Desde cárceles, como te comentaba ayer precisamente el Corriere della Sera, que también hacen una investigación sobre esto. Y, por último, se hace eco de la muerte de Isaac Andic, el fundador de la cadena de moda Mango.
Ajá.
Luego en The Guardian abre en portada con al menos 5 muertos en un tiroteo en un campamento de inmigrantes de Francia cerca de la ciudad de Dunkerque, en el norte. Un hombre de 22 años que afirmó ser el autor de los disparos ya se ha entregado en comisaría. Esa es la noticia que está impactando a las autoridades francesas y sobre todo a los lectores de The Guardian. También hablan de la guerra en Ucrania, alertan de la situación de Kiev, porque se han sumado nuevas tropas norcoreanas a los ataques y dicen que Zelensky está intentando que se dé una respuesta por parte de sus aliados. Precisamente cuenta también que las fuerzas ucranianas han atacado una instalación petrolera en la región rusa de Oriol. Luego en The New York Times abre en su portada con la sanción de ABC News, una cadena de televisión muy reconocida en Norteamérica, que tendrá que pagar a Donald Trump 15 millones de euros por difamación.
Fíjate, ABC News, son los informativos clásicos más equilibrados en teoría de Estados Unidos, con lo cual esta condena es muy significativa, David.
Precisamente una de sus caras más visibles fue un ex asesor de Hillary Clinton.
Ajá. Luego y también... antes de eso, Peter Jennings, que a ti no te suena porque tú no habías nacido todavía, pero Peter Jennings es, para mi gusto, el mejor presentador que ha tenido la televisión.
Yo soy más viejo que hilo negro. Luego también es interesante que siguen hablando de Donald Trump, de los nuevos nombramientos, algunos como Devin Nunes, que encabezará el Consejo Asesor sobre Espionaje, y Richard Grenell, que ocupará el cargo de Misiones Especiales. Al margen de la política, también ponen el foco en Siria. Dicen que Hezbollah pierde una importante ruta de abastecimiento tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, ya que recibían muchos suministros en Irán, por parte de Irán, por lo que esta es una importante ruta que queda cancelada. Además, incluyen un reportaje sobre algunos residentes que estaban regresando ya a Siria tras la caída de al-Assad y que están eufóricos volviendo a sus hogares, como digo, tras la caída del régimen que llevaba 5 décadas.
Bueno, pues así viene la prensa internacional. Seguimos bajo el efecto de la caída de Assad. Gracias, David.
A ti, Fernando.
Seguimos bajo el efecto de la caída de Assad con muchos interrogantes. Muchos interrogantes porque, bueno, parece que en la última semana ya nos hemos dado cuenta de que no son rebeldes, de que son islamistas, y no está nada claro qué es lo que va a suceder en Siria. El nombramiento de un primer ministro no garantiza estabilidad. Puede haber una lucha entre facciones. Israel está aprovechando la ocasión para ganar terreno. Fíjate que hace poco más de un año parecía que Israel estaba en una situación de gran debilidad y ha conseguido avances en Gaza, ha conseguido avances en el Líbano y ahora en Siria.